sí, efectivamente creo que es importantísima. Tiene como varios aspectos, como suele suceder con todo este tipo de reuniones a este nivel tan alto. Internas para Brasil, digamos, pero también regionales. Y para cada uno de nuestros países, la verdad. Voy a empezar por lo más general y que tiene que ver, bueno, nada más y nada menos que con el renacimiento de UNASUR, o al relanzamiento de UNASUR, que es algo, la verdad, si uno compara la gestión, cuando UNASUR existió y estaba activo, llegamos incluso a parar golpes de Estado. Uh-huh. O sea, tanto el golpe de Estado del 2010 contra Correa como otro contra Evo, pudieron ser parados por la gestión justamente de UNASUR. A tal nivel se da su importancia. Uh-huh. Y una de las cosas que yo más destaco de aquella época era que se había armado el Consejo de Defensa. Y esto significaba que, lejos de lo que había sido toda nuestra tradición durante décadas y décadas, que los ejércitos regionales estaban peleados unos con los otros, o se desconfiaban que Brasil quería invadir a Argentina, o que nosotros estábamos peleados con Chile. Más allá de todo eso, lo que se logró fue un intercambio de información, incluso llegamos a hacer ejercicios conjuntos sin Estados Unidos, que es el clásico, ¿viste? Los clásicos, claro, ejercicios militares son con la intervención de Estados Unidos. Entonces se llegó a un nivel de diálogo y de cooperación realmente maravilloso, porque si hay algo que nos garantiza la paz, que nos garantiza que de alguna manera estamos protegidos, es eso, es que los ejércitos sean amigos, colaboradores y no enemigos, ¿no?
Claro, y ahí hay que decir también que incluso en la idea de Hugo Chávez, también de Néstor Kirchner, también de Evo Morales, estaba no solo la integración en materia de defensa, sino también en materia energética, en materia de el aprovechamiento de los bienes naturales en sentido soberano, ¿no? Cosa que rápidamente el Departamento de Estado de Washington, más las oligarquías nacionales de cada país, bloquearon y obturaron en la última década, ¿no? Esta posibilidad, claro, de avance, ¿no?
Imagínate, ¿viste? Que nosotros explotáramos nuestros propios recursos para las grandes corporaciones norteamericanas es como veneno. Y además, me hiciste acordar, ahora que decías de la integración, que llegó, por ejemplo, a haber una integración de la salud, UNASUR de la salud, UNASUR de la educación, UNASUR de los gremios, de los distintos sindicatos. O sea que, como vos decís, una cosa, bueno, a un nivel más visible, es esto, que se ven los presidentes o los ejércitos. Pero a otro nivel, imagínate en plena pandemia, si no hubiera sido que Macri se fue de UNASUR, que Bolsonaro se fue de UNASUR, o sea, si no hubiera sido eso, si hubiéramos estado realmente unidos y coordinados, imagínate lo tanto más fácil que hubiera sido todo, claro, sobre todo para Brasil, que tuvo tantas muertes, ¿no?
Sí, la cantidad de muertes que se hubieran evitado, incluso los avances en ciencia y técnica, ¿no? Porque que es otro aspecto importantísimo, que uno piensa Bolivia con la cantidad de desarrollo aeroespacial que tiene, que uno ni se lo imagina, por ejemplo, con el de Argentina.
O con el litio, claro, tienen un montón de desarrollo, uh-huh, ellos ya llegaron al tema de la batería incluso.
Sí, por eso digo, cantidad de cosas que se podrían haber integrado en todos estos años, ¿no? Bueno, es casi contrafáctico lo nuestro pensar que hubiera sido sí, pero lo cierto es que está bueno que ahora Brasil haya tomado la posta. Y quería preguntarte por una particularidad que tiene este encuentro, que es que Lula está pidiendo el ingreso de Maduro a los BRICS, ¿no? Y la recepción de Maduro en tierra brasileña es también una novedad importante para el mundo, ¿no?
Sí, esto hace un poco también a la cuestión que yo te decía interna de Lula, de Brasil, porque estamos viendo un Lula súper activo en el tema internacional, que además él lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien en los otros mandatos, y lo está haciendo muy bien ahora, en China, en el G7, ahora recibiendo a Nicolás Maduro, que es también, es más o menos como, no sé, recibir al ogro la región, entonces demostrando con el poder que tiene Brasil como país más importante de la región, este absurdo de hablar de Venezuela como una dictadura, pero también es, digamos, yo no diría desafiar a Estados Unidos, pero sí tomar una actitud autónoma en relación a Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos ha bajado los decibeles en contra de Venezuela, sobre todo ahora que necesita petróleo, y ya no lo reconoce a Guaidó, ese encima embarracho que se habían mandado Estados Unidos en Venezuela de poner un presidente paralelo, si bien ya todo eso ha caído, tampoco es que Estados Unidos defiende a Venezuela, sigue estando dentro de los países que ellos consideran que genera terrorismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta actitud de Lula me parece que es muy importante porque, por un lado, pone un poco las fichas en su lugar en relación a esta democracia que es Venezuela. Por otra parte, me parece que hace un contrapeso interno a Lula, porque internamente no tiene las cosas tan fáciles. O sea, si bien está haciendo muy bien a nivel exterior, a nivel interno tiene que estar caminando sobre huevos, digamos. Está haciendo bien. Mucho equilibrio, porque bien. Tiene una coalición extremadamente amplia y que no le hace fácil la gobernabilidad. Entonces, también esto creo que hace a un equilibrio interno. Y por último, como vos dijiste muy bien, está ya este salto, ¿no? Podríamos decir, de intentar que Venezuela ingrese a los BRICS, que me parece es mucho más coherente en cuanto a su forma de, digamos, a su ideología en relación al mundo que tenemos que tener, los países como Rusia, China, India incluso, creen que los países tienen que darse a sí mismos los sistemas que creen que son mejores, o sea, no copiar el sistema político, económico y social de otros países, sino elegir lo que considera que es mejor para su propia historia y para su propia administración. Uh-huh. En esto yo creo que Venezuela cuajaría muy bien. Y vuelve a ser una apuesta al multipolarismo, que es uno de los grandes temas en discusión hoy día.
Sí, es admirable cómo Venezuela supo sobreponerse a los distintos intentos, ¿no? Esto que comentaba recién de lo de Guaidó, pero también el bloqueo económico, que es muy fuerte por parte
muy fuerte.
De Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, sigue siendo un país que sigue tallando en la política internacional, con sus más y sus menos, y en ese sentido quería preguntarte otro país que está ahí pegadito, ¿no? Que es Colombia, que la asunción de Petro nos ha puesto nuevamente en el escenario internacional, y un país que también ha sido, de hecho, no casualmente, el plan se llamaba Plan Colombia, el plan del Departamento de Estado, ¿no? Porque era un país que claramente era una llave para Estados Unidos en todo el sur, ¿no? Y ahora eso se empieza a romper. ¿Cómo evaluás la gestión de Petro en este contexto?
Y es muy importante lo que decís, Nano, porque Colombia se le decía la Israel de América del Sur. Uh-huh. A tal punto era la plataforma. Primero uno se ve la ubicación de Colombia, es perfecta porque da al Pacífico, pero también da al Caribe. Claro. Y es bien la entradita, de hecho, en el pasado era Panamá, era parte de Colombia. Estados Unidos a principios del siglo XX, en 1904, hizo uno de sus famosos trucos y convenció a la oligarquía panameña de que tenía que ser, era una provincia de Colombia, que tenía que ser un país aparte para poder quedarse en el canal, ¿no? Uh-huh. En el canal de Panamá. Sí. Pero independientemente de eso, Colombia siempre fue la entrada de América del Sur. Y tener a Colombia controlada y con gobiernos adictos a Estados Unidos era la seguridad de que podía medianamente controlar el resto de América del Sur. Por eso tiene tantas bases militares Colombia, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que desde allí controlan Brasil, controlan Venezuela, controlan Ecuador y Perú. Entonces, digamos, este presidente Gustavo Petro viene a desestabilizar desde la perspectiva de Washington, a desestabilizar sus sus planes, justamente en un momento donde Estados Unidos está con el pulso fuerte, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lamentablemente, hay muchas, hace poquitos días, hace una semana, creo, el mismo Gustavo Petro dijo que están buscando desestabilizarlo y van a hacerlo de cualquier manera esto. Están llegando ahora, el 1 de junio, una cantidad importante de militares norteamericanos a Perú. Perú también tiene muchas bases militares. Entonces yo creo que de una manera u otra van a buscar desestabilizar este gobierno. Uh-huh. Y otra cosa importantísima que trae Petro a la región es esto que comentábamos recién de Venezuela, porque si había ataques y provocaciones para Maduro, esas venían de la frontera con Colombia. Acordate que hubo hasta un show, ¿te acordás?
Me acuerdo un
gran que querían pasar armas con uh-huh. Había camiones que decían que llevaban ayuda humanitaria y la verdad los que llevaban eran armas para militares. Así que el hecho de que hayan restablecido relaciones de cooperación y amistosas entre países, entre Venezuela y Colombia, es otro problema, siempre pensando desde la perspectiva de Washington. De la perspectiva nuestra, obviamente, más que felices que se produzca una integración entre todos los países.
Sí,
¿no?
Seguramente, digo, ahí es siempre esta tensión, ¿no? Porque uno ve Ecuador con una situación con Guillermo Lasso muy, muy cuestionado, muy debilitado, digamos, y el llamado a elecciones anticipado que ha realizado, pero que también le da 7 meses para terminar de consolidar la política de vaciamiento que viene llevando a cabo en Ecuador. Velas debilitar
y gobernar por decreto.
Y gobernar por decreto.
Los decretos que haga.
Claramente. Y ve la debilidad que puede presentar Lula en Brasil con estas diatribas internas que tiene con los sectores que con los cuales tuvo que hacer alianza para llegar. Uno ve la debilidad del gobierno de Alberto Fernández en este contexto de crisis económica, ve también la debilidad de Boric frente a la cuestión de la Constitución, digamos, y el avance que ha tenido la derecha en el armado de la Constitución, y uno dice, bueno, claramente están jugando todos el partido, tanto la derecha como los gobiernos progresistas, y no está fácil ese contexto, ¿no? Y encima de esto, España, con un debilitamiento del PP, digamos, un fortalecimiento del PP, de la derecha. ¿Cómo analizás estas democracias que cada vez están mostrando más baja intensidad, digamos, ¿no? Más dificultad para coronar como fue en el siglo anterior o al principio del siglo XXI?
Bueno, mira, de paso voy a pasar un aviso. Uh-huh. A ver. Porque nosotras tenemos un programa los sábados, por Radio de las Madres,
sí.
Con Atilio Borón.
Gran programa.
Los sábados a las 18 horas, ¿no?
Sí.
Y hace poquito entrevistamos a el que fue vicepresidente de Bolivia, García Linera. Uh-huh. Y un poco me parece que el análisis que él nos hizo, lo repito ahora, porque me parece que es muy, muy inteligente para entender este momento. Él dijo, bueno, que en esta segunda ola de gobiernos progresistas, que si nos ponemos a mirar un lado el mapa, la verdad es que tenemos mayoría.
Sí, claro.
O sea, ¿no? Por suerte. Uh-huh. Pero, como él dice, como la figura que él dio, que me pareció muy acertada, es que en realidad no fueron como la primera oleada que buscaban reformar a fondo, cambiaron la Constitución, hicieron realmente cambios muy significativos. Pensemos solo en las, por ejemplo, lo que hizo el gobierno de los Kirchner con las AFJP, que las nacionales, o sea, recuperar YPF, recuperar la Unión, o sea, si uno se pone a mirar, hicieron todos los países, Venezuela, ni andar, Bolivia, nueva constitución, Ecuador, nueva constitución, o sea, fueron cambios muy profundos. Lo que dice García Linera es que esta segunda oleada, en realidad, son como administradores de esas reformas. No es que buscan seguir ahondando, sino recuperar los que tuvieron gobiernos como nosotros, gobiernos de derecha que destruyeron todo lo anterior, o el caso de Brasil, Y si no, en el caso, bueno, Bolivia tuvo el golpe de Estado, que también fue una marcha atrás. Es decir, como hubo marchas atrás, los objetivos de los nuevos gobiernos de segunda ola son recuperar lo que había ganado esa primera oleada.
Claro, progresista.
Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos, sí, como vos decís, en una pelea muy importante. Es un momento sumamente importante, pero bueno, hay que darle la pelea y hay que ganarla.
Sí, sí.
En ese sentido, Nano, nuestra elección yo creo que es fundamental. Fundamental, bueno, por supuesto para nosotros, ¿no? Eso ni te lo digo. Sí, sí. Pero imagínate lo que sería un gobierno de derecha, un gobierno conservador de derecha, como podría ser Patricia Bullrich, y violentos, ¿no? Además,
sí, sí.
O como podría ser el de Milei, o como podría ser el de Larreta, para Brasil. Uh-huh. Para Brasil sería tremendo, sí, tener en la Argentina, en su vecino, un gobierno de derecha.
Uh-huh. Sí,
lo
sí.
mismo para Bolivia.
Claro.
E indirectamente para Colombia y para Venezuela también.
Sí, por eso digo, para toda la región, claramente, ¿no? O sea, reconfigurar el mapa de América del Sur a partir de un gobierno de derecha en Argentina, que es, ¿no? Es el paso de los océanos, es un montón de cosas, ¿no? Es territorio de paz, es un territorio que no tiene mayores conflictos ni étnicos, ni de otro tipo, ni religiosos. Digo, es un lugar estratégico desde muchos puntos de vista, y en ese sentido no solo para el resto del Cono Sur, sino también para el mundo, que Argentina siga estando gobernado, por lo menos por fuerza de centro, sigue siendo necesario, ¿no? Al menos eso es lo que parece. En este punto quería preguntarte, porque bueno, la crisis económica de Argentina está llevando alternativas, ¿no? Alternativas que tienen que ver con la búsqueda con China. Hoy está Sergio Massa llegando al gigante asiático, y la búsqueda con Brasil para comerciar en monedas que no sean el dólar, sí, que no sea la divisa estadounidense. ¿Crees que es posible, digamos, en este contexto, no, hacer un acuerdo con Brasil para que sea efectivo esta posibilidad de comerciar en reales? Y por otro lado, y lo mismo con China, y por otro lado preguntarte si ves que hay algún atisbo de volver a discutir la moneda del sur como se habló en aquel primer UNASUR.
Mira, la segunda, no sé, la verdad es que no tengo, pero me parece que no.
Que no.
Me parece que es bastante difícil. A esta reunión de hoy no van los 12 países,
claro,
tampoco. O sea, estamos empezando. Una de las cosas que comentó García Linera en relación a esto, dijo que él pensaba que uno de los cambios que había que hacer en UNASUR era dejar de poner el consenso como forma de adoptar medidas, sino por mayoría, buscar alguna mayoría, porque si buscamos el consenso es muy paralizante, ¿no?
Claro.
Bueno, esto entre paréntesis.
Uh-huh.
En relación al real, mirá, está difícil también, está difícil. Todo esto está en marcha. Fíjate que la primera vez que viajó, en mayo creo que fue a principio de este mes, que viajó Lula y Massa a Brasil para hablar de ese tema, vinieron con las manos vacías, o sea, por la misma interna de esta que estamos hablando que tiene Lula. No es que están todos los empresarios y los políticos brasileños dispuestos a dar una ayuda al nivel de la que nos ofrece Lula como presidente. Entonces me parece que hay que ir pie de plomo todavía, ¿no?
Mm.
Este viaje a China, que tiene que ver más con los acuerdos con China, no tanto con el real, me parece que va a ser, o sea, ojalá, vamos a ver el resultado, no lo sabemos, pero me parece que va a ser más notable, más posible que el otro, el real. Pero sería ideal, porque el mundo va hacia esto, va hacia una revalorización de las monedas nacionales. El tener el dólar como única moneda de referencia es criminal para todos los países, no solamente para la Argentina,
sí,
porque fíjate, todos los países del mundo tienen que comprar dólares para hacer las más mínimas transacciones con sus vecinos. Es una locura total, sí, pero es así,
sí,
ha sido así desde 1945, claro, recién ahora, y gracias a eso Estados Unidos se autofinancia todas sus guerras, en fin.
Uh-huh.
Es un gran tema que por suerte empezó a resquebrajarse, empezó a a mostrar sus horrores, y más adelante ya con las monedas como el yuan, como el rublo, como el de la India, la rupia, que también están comerciando todos con moneda nacional, y bueno, ya esto empieza a tomar otro color. Para América del Sur creo que todavía falta, porque nosotros estamos muy controlados por Estados Unidos. Somos la zona vital para Estados Unidos, somos la zona más importante del mundo para su estrategia. Entonces ellos, antes que abandonar, digamos, antes de abandonar la presión y el control sobre nosotros, van a pasar, tener que pasar muchas cosas. Porque si nos dejan ese control, se están prácticamente tirando tiros en el pie. Entonces eso no lo van a hacer. Claro. Si pueden, ¿no?
Sí, sí.
Hasta donde puedan.
Y han colocado muy bien la espada de Damocles, que es el Fondo Monetario, nuevamente, ¿no?, sobre nuestras cabezas. Así que, claramente.
Y sí, es la gran espada que tienen, tal cual.
Telma Luzzani, bueno, como decía Juan Domingo Perón, la verdadera política es la política internacional, ¿no? Porque si no entendemos lo que pasa en el mundo, lo que pasa en América, difícilmente podamos comprender a fondo y cabalmente lo que pasa en nuestro país y en cada uno de nuestros pagos chicos. Así que agradecerte una vez más, como siempre, que nos ayudes a tener los elementos para poder analizar esto, ¿eh?
Gracias. Bueno, te agrego algo. Sí. Yo pienso que por eso se le da tan poca importancia a la política internacional, a los diarios.
Exactamente.
Vos sos una excepción, pero siempre se le da poca importancia, porque en la medida en que entendés el mundo en el que estás, en la región en el que estás, las políticas se vuelven más claras. Yo siempre pongo el ejemplo de en los 90, que parecía que nosotros éramos corruptos, que el Estado nuestro era un desastre, que cuando querían imponer el neoliberalismo. Pero no nos contaban que el resto del mundo, el neoliberalismo se estaba implantando también a sangre y fuego. Claro. Si hubiéramos visto eso, hubiéramos entendido de otra manera cómo había que rechazar la convertibilidad, el neoliberalismo, etcétera. Pero te lo ocultan, ¿viste?
Sí,
te lo
ocultan. Que claramente, ¿no? Y cómo te llevan, digamos, a discutir la política chiquita, ¿no? Esto de que el candidato, que la persona, que la cuestión mínima, sin entender el marco político. Y sin entender el marco político, generalmente terminan acomodándose en la política aquellos que solo se benefician personalmente de ella, ¿no?
Exacto. Y eso es triste. Tendrían que coexistir las dos.
Claro.
O sea, esa también es importante, ¿no? Obviamente.
Sí, claramente.
Pero con un marco mayor, como vos decís, que te permite entender qué es lo que está pasando.